sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadereta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones. de buitres callados.
Estamos en directo en la sintonía de Radio Colores en este especial de 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la actualidad. Va avanzando la mañana y Tomás, estamos con nuestro siguiente invitado para hablar de utopía en la izquierda o el concepto utópico de la izquierda.
Efectivamente, vamos a conversar con un hombre político por vocación y psiquiatra de profesión, retirado de la primera línea de la política en la que estuvo bastantes años. En concreto fue procurador en las Cortes de Castilla y León por Izquierda Unida durante 3 legislaturas, del 1991 al 2003, coordinador también de Izquierda Unida en Castilla y León, miembro de la Presidencia Federal de esta formación y, como les decía, ha ejercido durante muchísimos años, me decía 30 y tantos, 40 años, esa profesión tan puesta ahí y tan desconocida para muchos como es la psiquiatría. Estamos hablando de Antonio Herreros. Bienvenido a Radio Colores, señor Herreros. Muy buenos días.
Gracias, igualmente.
Un placer tenerle entre nosotros para hablar de izquierda, de utopía y la izquierda, de todo lo que la izquierda ha supuesto y supuso y ha supuesto y pueda suponer en este país, con donde se ven o se perciben desde una gran parte de la ciudadanía cómo se están enterrando, se han visto enterrando o olvidados o arrinconados esos proyectos utópicos que en los años de la transición surgieron con la virulencia que surgieron, con lo que colaboró la izquierda para llegar a la democracia en este país y fundamentalmente entonces el Partido Comunista, una parte de lo que hoy es Izquierda Unida, para precisamente que llegara la democracia a España, y cómo en estos 36 años, desde que nació nuestra Constitución hasta ahora, estamos viendo cómo la izquierda, desde su rama, por llamarlo de alguna manera más moderada, o su lado más moderado, como puede ser la socialdemocracia, hasta los movimientos nuevos de izquierdas más radicales también, por llamarlos de alguna manera, que están surgiendo por el camino, ha quedado, no sé, ha quedado como como una desilusión, como si tanto el militante como el propio político, el propio gente de izquierdas dedicado a la política, se hubiera burguesado y haya quedado ahí un sinfín de cosas por hacer y que parece que ya no se van a volver a hacer nunca. No sé si coincidirá conmigo en esa apreciación de cómo fueron aquellos años de la transición, lo que aportó la izquierda y lo poco que hoy se valora esa aportación de la izquierda en un momento histórico para este país.
Bueno, yo quiero precisar algo que me parece que como punto de partida tenemos que plantearnos, y es que yo me parece que la utopía no puede morir. La utopía es el futuro, la utopía es la creatividad. Sin la utopía no sería posible el desarrollo ni social, ni humano, ni político, ni de ningún género. Yo que soy efectivamente ya un veterano, voy a poner un ejemplo. Hoy la Universidad Popular de Palencia es un hecho, y además es un hecho reconocido socialmente, pero yo la vi nacer, era una utopía. Si no hubiese existido esa utopía, hoy no estaríamos en la Universidad Popular. Si no existiese la utopía, desde el punto de vista histórico, hubiésemos negado absolutamente todo. Es decir, repasamos la historia desde el barbarismo, el salvajismo, el feudalismo y todos los sismos, y van evolucionando. Entonces decimos, hoy la izquierda está muriendo, no puede morir. Pero no puede morir por el concepto propio de la dialéctica marxista. En el mismo momento en que se produjese un fenómeno de esa naturaleza, se acabaría el mundo. ¿Por qué? Porque lo que no cabe la menor duda es que la pretensión de uno de los ideales, que puede ser el neoliberalismo, arrasaría absolutamente con todos los criterios, todos los principios y toda la realidad. No habría nadie que pudiese detener esa situación y acabaría consumiéndose por sí misma. Esto es un concepto clásico del marxismo. Por tanto, la izquierda en un momento determinado puede oscilar, puede tener más vigor, puede incluso predominar en unas regiones, en unos territorios, en unos lugares, en unas sociedades. y pueden otros encontrarse con las dificultades objetivas de la realidad y entonces dar la impresión de que está regresando, de que está, pero conceptualmente es imposible. ¿Qué es la utopía? La utopía es el no lugar, pero en el momento que se fija ese planteamiento. Otra cosa es la quimera, que entonces estamos hablando de lo irrealizable de ninguna de las maneras, pero la utopía es, en definitiva, la creatividad. Por tanto, la izquierda no está decayendo. De hecho, surgen constantemente nuevos movimientos, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas cuestiones. Lógicamente, nadie estaba en disposición de pensar que podíamos tener esta sociedad en estos momentos. Todo el mundo planteó en la transición cosas que podían resultar utópicas. Hemos tenido en muchas ocasiones que tragarnos demasiadas cosas desde los conceptos de la izquierda, pero en algunas ocasiones lo hemos dado por bien sentado y en otras ocasiones estamos haciendo una corrección y además una corrección importante sobre ese problema que pudo ser la transición. Siempre es una correlación de fuerzas, siempre es la creatividad, sí, en función de esa propia dialéctica.
Y claro, además, teniendo presente que de esos 36 años de los que hablábamos al principio, 20 ha estado gobernando un partido que se ha llamado de izquierdas en este país, como ha sido el Partido Socialista Obrero Español. E incluso, bueno, tuvo su protagonismo Izquierda Unida, el Partido Comunista, en su tiempo importante. Más allá de que yo creo y estoy convencido de que gran parte de nuestra democracia se la debemos a la lucha que tuvo el Partido Comunista en el exilio por traer la democracia a España y todas las renuncias a las que tuvo que hacer frente para precisamente encontrar ese término medio que usted llamaba, ese, bueno, el yo gano, tú ganas, renuncio, para que esas utopías que hace 30 años eran más utopías que nunca hoy se hayan visto en parte realizadas. Pero ¿cómo puede recuperar la izquierda el vigor? ¿Cómo puede vencer el desencanto, sobre todo que cunde en una amplia cantidad de militantes y simpatizantes de la izquierda? ¿Qué no se ha hecho bien o qué se ha dejado de hacer para llegar a la situación en la que hoy se encuentra la izquierda en general y sobre todo con esa polarización, esa dispersión que tiene el voto de izquierdas, que mientras esté en vigor la ley de ON en este país nuestro, con el modelo electoral que tenemos, bueno, pues va a perjudicar seriamente, como de hecho le ha estado perjudicando a Izquierda Unida en los últimos comicios en elecciones generales?
Bueno, perjudica porque esto es uno de los planteamientos de los que posiblemente sí nos arrepentimos en la época en que hablamos de la transición, ¿no? Es decir, uno de los requerimientos que en estos momentos se plantea desde la izquierda es la reforma electoral. La reforma electoral que, lógicamente, debe...
Permítame, ¿pero porque creen ustedes que es injusta o porque esa reforma le beneficiaría en concreto a la izquierda?
Hay un hecho absolutamente evidente de la injusticia. Es de tal calibre que cuando yo llegué a las Cortes con 175.000 votos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estábamos cinco procuradores de Izquierda Unida y, sin embargo, pues con 500.000, que eran cinco veces más, pues hasta 50 y tantos procuradores tenía el Partido Popular.
Cinco veces más de votos, 10 veces más de escaños, ¿no?
Lo cual no guarda ninguna correlación. Incluso no tuvieron nunca el pudor de callarse la boca y de decir esto es arte y parte de una ley electoral absolutamente injusta, sino que incluso decían: no votéis a estos pequeños porque eso no tiene prácticamente visos de prosperar, en virtud de la propia aplicación de los correctivos, más que correctores de proporcionalidad, que era la ley de ON.
Y eso siempre les ha favorecido, lógicamente, a los dos grandes partidos. Quizá la falta de interés en modificar esa ley injusta que usted dice.
Hombre, yo que soy un histórico en el sentido de que llevo mucho tiempo en esto, recuerdo la reivindicación hecha por el Partido Socialista de modificar la ley electoral con fin de conseguir que hubiese una proporcionalidad, sobre todo para erradicar un concepto que era evidentemente injusto. Y sin embargo, cuando llegó al poder, pues ante planteamientos que hacíamos desde el PC o desde Izquierda Unida, pues no quisieron modificarlo. Ya está muy bien traído eso de que con 30 y tantos años de gobierno de una democracia de baja intensidad, como es la que tenemos en estos momentos, resulta que 2/3 de ese tiempo hemos estado gobernados no por el socialismo, sino por el Partido Socialista, que es completamente diferente. Uh-huh. Y lo que se ha podido demostrar durante ese tiempo es que no han imperado los criterios ni igualitarios ni socializadores. De lo contrario, no estaríamos en estos momentos con 6 millones de ciudadanos y ciudadanas que han sido expulsados del sistema, ni estaríamos planteándonos reivindicaciones sociales básicas, elementales. Porque, lógicamente, si hay la oportunidad y uno se cree su papel de mediador en la sociedad desde un concepto de izquierdas, lo hubiese aprovechado, lo hubiese planteado, no por una de una forma espúrea, sino porque tenía el respaldo suficiente como para poder haber llevado modificaciones importantes en ese sentido.
Haciendo uso del refranero, ¿no cree usted que una cosa es predicar y otra dar trigo, llevándolo al terreno de la política? Una cosa es ansiar el poder y otra cosa es ejercerlo. Que cuando uno tiene el poder, entre comillas, porque hay muchos poderes fácticos hoy en día que no dejan que los partidos políticos lleven a la práctica quizás su idea programática, sino que yo prometo cosas y una vez que alcanzo el poder tengo tantos condicionantes a la hora de llevar mi proyecto electoral, mi proyecto de sociedad, mi proyecto de ciudadanía, todas esas cosas que siempre utópicamente ha ansiado la izquierda, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Quizá por eso se siguen en planteamientos utópicos aquellos partidos fundamentalmente de izquierdas que nunca alcanzaron el poder, entiendo el poder como tener mayorías para poder gobernar bien a nivel autonómico, bien a nivel, yo creo, del Estado español, que es lo que persigue todo partido político, el alcanzar siempre el poder, ¿no?
Mala teoría, desde el punto de vista de que no es cuestión de alcanzar el poder por el poder. Uh-huh. El poder es del pueblo. Y el pueblo es el que debe de ejercerlo. Y es verdad que nos hemos acostumbrado a que no ejerza el pueblo ese poder, hasta el extremo de que hay una prioridad manifiesta por el engaño, por el fraude, por la corrupción, hasta el extremo de que la corrupción política más importante que hay en estos momentos en España, y en muchos otros lugares, pero en España fundamentalmente, es que vale decir cualquier cosa, porque después nadie me va a pedir cuentas. Es decir, asistimos, como en estos momentos, por ejemplo, a un señor que va a resolver todos los problemas existentes en España, sobrevenidos de una crisis internacional, de la noche a la mañana. Y entonces, pues, seduce, engaña, porque no se pueden utilizar.
Pero la seducción casi está en las normas de estilo de cualquier político, ¿no?
De los malos políticos, sí.
¿Y de los buenos, no?
No. Programa, programa, programa.
¿No es una utopía eso de programa?
No es una utopía eso. También el ferrocarril era una utopía y hoy le vemos pasar por aquí.
Sí, pero si echamos un poco la vista atrás, permítame, y vamos viendo las promesas incumplidas en esos programas, de quien llegó a disfrutar del ejercicio del poder otorgado por el pueblo, que es soberano, evidentemente. Bueno, veríamos a ver que entre la balanza de cumplimientos e incumplimientos, no sé yo a qué lado se inclinaría.
No, sí, por supuesto que sí. Pero lo que tiene que hacer el pueblo es demandar esa falsificación, demandar esa prostitución, demandar en definitiva ese incumplimiento absoluto de los compromisos establecidos. Cuando nosotros decimos programa, decimos lo que en estos momentos, por ejemplo, estamos haciendo del Frente Cívico con una absoluta naturalidad, y es reunirnos con toda la gente y que toda la gente analice, discuta, reflexione sobre los problemas existentes en su entorno y, lógicamente, dé alternativas a eso. Y entonces esas alternativas uno las hace propias y entonces va a reclamar que se cumpla esa parte del programa concreto. De lo contrario, ya lo sabemos. O sea, que en estos momentos hay territorios en nuestro país que ya hay que ir con un gran miedo, como es el país valenciano, lo siento, porque habrá gente honestísima, pero lo que no cabe la menor duda es que allí la política se ha convertido en una mafia abierta y manifiesta. Uh-huh. Y sin embargo le siguen votando y con unos criterios mayoritarios. Entonces, la responsabilidad ya no es solo de los políticos, ¿eh? La responsabilidad es de la ciudadanía, que en un momento determinado no exige ese cumplimiento de esos compromisos.
Claro, pero volvemos a eso y vuelvo al tema del vigor, de la recuperación del vigor, es el que hacía usted referencia antes, y la vencer al desencanto. La aparición de movimientos como el Frente Cívico no lleva un poco esto a concienciar otra vez al individuo, a la gente, de que tiene que insistir, de que tiene que estar vigilante, de que tiene que reclamar el cumplimiento de esas promesas que le han hecho y que no se cumplen. Pero, por ejemplo, toda una generación de militantes en su día de izquierdas o simpatizantes está hundida en el desencanto. Y en el desencanto uno se une, o a uno le lleva el desengaño, el que no se han cumplido las cosas, en que esperaba otra cosa de los políticos, es que no, en que se ha perdido un poco la utopía. Yo no sé, es una percepción.
Yo no estoy de acuerdo en ese hundido.
¿No cree usted que es esa percepción por parte de la gente?
Veamos las elecciones europeas. ¿Dónde está el hundimiento? El hundimiento es que hay un montón de ciudadanos que ejercen la abstención con absoluta convicción de que hay que hacer una actuación de sancionadora de las políticas de corrupción o incluso de no explicación.
¿Y usted piensa que la abstención sanciona?
Por supuesto que sanciona.
¿Cómo se puede cuantificar el que se abstiene para sancionar del que se abstiene porque le da igual?
Bueno, pero en todo caso, la corrección de esa abstención es precisamente qué abstención ha habido en programas anteriores o en procesos anteriores, qué abstención se va planteando. Incluso en estos momentos, por ejemplo, en estas últimas elecciones, anteriormente casi nadie se había atrevido a explicitar la abstención como una formulación expresa de implicación política. Bueno, pues era como todo el mundo estaba convencido de que era pasotismo. No, en estos momentos ha habido gente que ha reivindicado de forma expresa: vamos a hacer la abstención con un criterio político. Pero además, a lo que iba es, ¿dónde está el desencanto? El desencanto es que si en estos momentos miramos con detenimiento, ha habido un voto de izquierdas impresionante, pero impresionante.
¿Y ha tenido que llegar una crisis para vencer ese desencanto?
Sí, pero en unas elecciones que a la postre tampoco nos interesaban gran cosa, porque nos han estado intentando decir que teníamos una capacidad extraordinaria en estas ocasiones de conseguir lo que nunca habíamos hecho, elegir al presidente de la Comisión Europea. Vamos a ver, Europa es una filfa. Europa es un proceso absolutamente falso. Europa solo tiene en estos momentos, como tal Unión Europea, un valor que se asienta sobre 50 millones de muertos de las dos guerras mundiales. Y eso fue lo que en definitiva hizo saltar los resortes de los que habían intentado durante mucho tiempo hacer la Europa.
Pero eso fue muy loable, ¿no? Intentar evitar otra guerra, otra confrontación, no, aunque surgiera de temas económicos.
Nadie lo discute. Lo que sí es cierto es que en estos momentos están paseando por los lagos el señor Cameron y la señora Merkel y el señor para intentar manipular absolutamente
los ciudadanos les han otorgado su confianza.
Pero los ciudadanos han dado un voto directo, que era lo que estos señores pretendían, y sin embargo no hay tal voto directo. Es decir, ahora van a sentarse una serie de señores para seguir camelándose entre ellos y responder a sus propios intereses.
El resultado de las urnas, mayoría del Grupo Popular.
El resultado
europeo
de las urnas, pero entonces preséntenlo así. Su voto no vale absolutamente para nada, porque después nosotros vamos a hacer con él lo que nos dé la gana. Entonces, si es así, vale, pero cuando tú dices, no, nosotros ahora garantizamos que este es un proceso en el que vamos a tener una implicación y todos los votos son válidos, porque, mire usted, eso es mentira. Entonces, aquí, en España, los resultados electorales también hablan de esa naturaleza, pero entonces seguimos jugando a lo mismo, seguimos engañándonos, de tal manera que yo hago al final lo que me da la gana con ese voto. Mire usted, no. Los votos no son suyos, los votos son de la ciudadanía y tiene que responder usted ante la ciudadanía. Y nosotros, por ejemplo, en el Frente Cívico nos hemos tirado con fuerza por una razón. Aquí ya no estamos en un Estado de Derecho y lo siento mucho decirlo. Si hacemos un repaso detenido de la Constitución española, la están fulminando. De tal manera que, por ejemplo, Incluso nos dicen, pero ¿por qué ustedes se meten aquí ahora a hacer lo del Frente Cívico? Oiga usted, ¿no se ha leído usted el artículo 23 de la Constitución, en el que dice que todo ciudadano puede directamente intervenir en las cuestiones públicas, en las cuestiones políticas, directamente o a través de representantes? Vamos a actuar.
Sí, pero luego, por ejemplo, llega a ese pueblo, que es que habría tantas cosas que cambiar, oyéndole a usted lo que está diciendo, que, por ejemplo, un ejemplo, una iniciativa legislativa popular contra la ley antidesahucios o contra los desahucios, más de 1,5 millones de firmas promovieron que el Parlamento debatiera esa iniciativa legislativa popular. Pero, claro, luego es potestad del Parlamento en que salga adelante esa iniciativa o no salga adelante. Y al final toman cuatro apuntitos, sale una ley life, y queda casi casi como estaba el tema. ¿De qué ha servido ese Frente Cívico o esa iniciativa popular si no tiene capacidad del ciudadano, de ahí vi que le hablaba yo, de ahí veo yo el desencanto, de poder transformar todo eso para que tenga verdaderamente voz, no solamente cada cuatro años cuando va y deposita la papeleta en la urna?
Depende del propio ciudadano.
Claro.
¿Quiere usted luchar? Vamos a luchar.
¿Cómo se le convence al ciudadano para que luche?
¿Quiere usted acomodarse? Pues entonces, vale, de acuerdo. Uh-huh. Es decir, 6 millones de parados. Bueno, 6 millones de parados. 4 millones de personas que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso. Bueno, pues 4 millones de parados. ¿Ustedes no quieren en absoluto modificar esa situación? Bueno, pues sigan ustedes entonces llorando. Pero nosotros, los que estamos absolutamente convencidos de esa utopía, estamos convencidos de que esa utopía se gana creando. Y entonces llegará un momento en que se puedan conseguir esos objetivos. ¿Qué plazo nos damos? No lo sé. Lo que sí es cierto es que yo me imagino que todas estas cuestiones planteadas en la época feudal, nadie iba a pensar que se podía llegar donde se ha llegado. Yo me imagino que las sociedades que en estos momentos están funcionando, si no se plantean ningún tipo de perspectiva de futuro, pues van a quedar absolutamente... Sí. Yertas. Entonces, vamos a intentar modificar. ¿Cómo intentamos modificar? Nosotros estamos yendo foro a foro, asamblea a asamblea, reflexionando, invitando a discutir. ¿Para qué? Para que la gente se produzca o haga una motivación por conseguir modificar. Todo ser humano, por el hecho de serlo, desea conocer. Así empezaba precisamente la metafísica de Aristóteles, nada sospechoso de izquierdista, ¿no? Y entonces quiere conocer. ¿Qué es lo que quiere conocer? Lógicamente vamos a ir dando pasos para ir conociendo cosas.
Sí, pero ¿qué ha estado haciendo la izquierda? Me imagino que en su laboratorio de ideas, en su pensamiento, en su evolución, durante estos 20 años, llamémoslo entrecomillado, de esplendor económico. Porque si no hubiese llegado esta crisis, que antes con el filósofo hablamos de que es cíclica, de que es producida y provocada por ciertos poderes fácticos que le interesa cuando se han alcanzado ciertas cotas, ¿qué ha hecho la izquierda? Parece, da la sensación, y yo también lo he contrastado con mucha gente que está desencantada, de que ha estado sentada en un queso y mordiendo en otro y abrazando esos postulados que el neoliberalismo le ha llevado. Si no a toda la izquierda, si a esa parte de la izquierda en la que la ciudadanía había depositado su confianza. Entonces, a nivel europeo, por ejemplo.
Que preguntar precisamente a esa izquierda que no es izquierda, con el debido respeto. Quiero decir, sí. No voy a entrar en un análisis
político. ¿Cómo se le expone al ciudadano eso? ¿Cómo se le lleva en una reflexión filosófica, ideológica, de revisión quizá de todos los planteamientos que uno tenía en esa izquierda de los años 70, incluso antes en el tardofranquismo, para llevar a este país a la democracia y ponerla en valor hoy en casi casi consumido el primer tercio del siglo XXI?
Se está haciendo. Y es que la izquierda no tiene que cogerse y montar a cuestas a la población para llevarla a cuestas. La izquierda tiene que implicarse directamente en el conjunto, claro, de la sociedad a través de métodos y mecanismos del género que intenten más efectivo. Y nosotros en este momento estamos planteando desde el punto de vista asambleario. ¿Ha habido asambleas?
¿Usted confía en el método asambleario para alcanzar soluciones?
Todos los métodos son positivos. ¿Por qué vamos a excluir ninguno?
No, yo no le digo que excluyan, que se confía en él.
El método precisamente más excluyente es precisamente decir eso, de dadme votos que después hago lo que me da la gana. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que uno termina no siendo de izquierdas. Es decir, Yo no le voy a reprochar al señor Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno anterior el que trajese la crisis, como dice la derecha. La crisis tenía otros planteamientos y provenía
y tocaba
desde otros elementos, ¿no? Yo sí le voy a reprochar que en un momento determinado reciba una carta diciendo aquello de usted tiene que bajarse los pantalones hasta donde yo le diga. Y entonces resulta que nos callamos la boca y de la noche a la mañana
modificamos la Constitución.
Modificamos la Constitución, que es prácticamente intangible en connivencia con la derecha más cavernaria. Entonces, eso sí se lo reprocho, porque eso es claudicar. Y eso es someterse a criterios que, por supuesto, descalifican cualquier tipo de concepto de izquierdas. Entonces, ahora que no tiene que haber una queja porque ha pegado un descenso enorme de votos el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, no tienen por qué quejarse en absoluto.
No, está
¿por qué?
Claro.
Lo han ido cultivando. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el voto tiene que estar devolviéndose constantemente a la ciudadanía. De lo contrario, hipotecamos de motu propio y hacemos lo que nos interese con él.
Pero llegan unas elecciones como las europeas que para mí tienen importancia, porque no nos olvidemos que nuestro marco jurídico y nuestro marco legal está condicionado por las directivas europeas. Pertenecemos a un grupo y quizá nuestro desarrollo se le debamos en gran parte a todos los fondos estructurales que han ido llegando de Europa durante estos últimos 25 años. Pero le decía, llega la campaña electoral, tenemos que hablar de Europa y todos los partidos, incluida la izquierda, convierten en clave nacional lo que debería ser un discurso programático para que la ciudadanía sepa de Europa. Porque es casi, iba, me atrevería a decir, increíble el desconocimiento que tiene la ciudadanía o gran parte de ella de lo que Europa aporta y de lo que es esa idea de Europa, ¿no? Entonces ha llegado esa campaña y luego no hablamos de Europa, pero cuando los resultados satisfacen a cierta sector de la izquierda, parece que se instala a la izquierda en la complacencia, que ya cambia el discurso. Entonces, ¿cómo se le convence a la ciudadanía? ¿Cómo se le acerca a la ciudadanía más allá del mitin de los nuestros, por utilizar una terminología muy partidista, para convencerle de la necesidad de una transformación social, ideológica, de otros postulados y otras perspectivas, de retomar y renacer esos procedimientos utópicos que la izquierda quiso acercar para alcanzar el grado de bienestar en la educación, en la sanidad, en la vivienda, etcétera?
Insisto,
etcétera.
Si es que solo hay una fórmula. Una fórmula que puede ser como la queramos hacer, pero es la conexión con la sociedad. En el momento en que uno se abstrae de la sociedad, lo que está haciendo es usurpar el criterio de la sociedad. Hay que estar en la sociedad. Yo estaba haciendo actos desde el Frente Cívico, no desde Izquierda Unida, sobre la Unión Europea, en asambleas abiertas, en las que hablábamos de Europa y de la Unión Europea. Y nosotros defendemos de manera manifiesta que tiene que haber un federalismo europeo. Federalismo europeo que en ningún caso tiene por qué hipotecar la soberanía de cada uno de los estados federados. Porque si hipotecamos, le damos todo el poder a la troika. Y si damos el poder a la troika, que para entendernos claramente es la Comisión Europea dominada por los neoliberales,
Fondo Internacional,
el Fondo Monetario Internacional y el señor Draghi, que casi el propio apellido ya es para asustar, ¿no? Entonces esos son los que mandan y van y mandan que hay que hacer esto. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en un planteamiento de esa naturaleza y hemos estado discutiéndolo. Yo he recibido gratamente la información de la gente en las asambleas en las que he estado diciendo, es verdad, tenéis razón, en el sentido de que nosotros queremos conservar nuestra soberanía de nuestro país. ¿Para qué? Para que en estos momentos, por ejemplo, pueda haber una respuesta a todas esas invectivas que nos mandan desde la Unión Europea. Es verdad lo de las directivas. Claro, las directivas, ¿quién las hace? ¿Y para qué las hacen? Para afianzar todo este proceso. Mira, hay un dato, un ejemplo, que es maravilloso. En el Tratado de Lisboa, que fue una especie de corrección que quisieron hacer del anterior de Niza, se plantea claramente prohibir los paraísos fiscales. Uh-huh. Bueno, cuando anteriormente habían dicho, vamos a ver cómo regularizamos esa situación. Entonces, prohibir. O sea, queremos seguir manteniendo los paraísos fiscales, porque resulta que el 83% de las empresas del IBEX, es decir, las grandes empresas del gran capital de nuestro país, tienen dineros, pero se contabilizan casi 200.000 millones en paraísos fiscales.
Demos por sabido que, o por conocido, que la ciudadanía es consciente y sabe eso. Pero volviendo un poco a la transmisión de las ideas, a cómo se pretende renovar, a cómo recuperar esa utopía y alcanzar lo que siempre persiguió la izquierda, yo he asistido a alguno de los actos que el Frente Cívico ha convocado. El último de ellos, uno para mí muy interesante, Cultura y Juventud en Palencia, y éramos 17 personas.
¿Ya?
Con lo cual yo llego a la conclusión, es loable que ustedes me cuenten las cosas, pero no tienen la capacidad de persuadir al ciudadano. ¿Cómo tiene que, qué tiene que hacer la izquierda para persuadir al ciudadano?
¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos vamos a casa y nos echamos a llorar?
No, tendrán que inventar algo.
No, seguimos trabajando y, por ejemplo, ya tenemos programado y para el día 12 tenemos un nuevo foro. Que yo no sé si vamos a ser 12, 20, 25, 30, pero yo confieso, la primera mesa de debate todavía fue pues más reducida, y hemos ido poco a poco, y algunos pueden tener más interés o pueden tener menos interés, pero nosotros no vamos a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque la única forma es conectarnos. Yo he ido asociación por asociación a discutir sobre el pensionazo, he ido sobre la Unión Europea, y en unos con más gracia y en otros con menos gracia seguimos discutiendo, pero vamos a ser absolutamente infatigables, porque es la única manera de poder al menos garantizar una discusión, una reflexión, que no hacernos cargo de la responsabilidad de la izquierda, pero sí de facilitar el que haya esos análisis, esas reflexiones, para que cada cual se posicione donde quiera. No pretendemos en absoluto hipotecar o hacer que nuestra orientación sea más que esa, abrirnos, discutir.
Yo pongo en el ejemplo del ciudadano que va a escucharles a ustedes y dice, qué discurso más bonito. Pero luego llega a su casa, ha tomado notas, empieza a reflexionar sobre lo que les ha oído a ustedes. Y dice, está muy bien, es maravilloso este discurso que el señor Herreros, con quien estamos charlando muy agradablemente en esta mañana para la utopía en Radio Colores, y dice, pero estos señores, si alcanzan mañana el poder, cuando se encuentren con eso que ha dicho usted, esas empresas del IBEX 35... esa troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a ser posible hacer ceder a estos poderes y a los fácticos para volver a alcanzar lo que teníamos hasta hace 4 días, que la gente piensa eso y ya no lo tenemos? Ese es el gran problema. ¿Cómo se convence, cómo se persuade al que tiene que depositar luego el voto en la urna de que ese es el camino para volver a alcanzar esa utopía?
Si es que no es el Frente Cívico, no es Izquierda Unida, no es el Partido Socialista, no es el Partido Popular, es el pueblo el tiene que plantearse.
El mensaje se le acercan al pueblo esa.
Por supuesto, pero tendremos que responsabilizarnos como pueblo si queremos quitar la corrupción. Si queremos, por ejemplo, ahora, incluso en contra del propio artículo 92 de la Constitución...
¿Y eso cómo se hace, señor Herrero?
¿Que cómo se hace?
Sí.
Le estoy diciendo. Hablemos, comentemos, discutamos, persuadamos, hagamos asambleas, hagamos reuniones, llevemos información, recibamos información, impliquemos a la sociedad. Pero nosotros no solo somos facedores de esa cuestión, sino que sea la propia sociedad. Ha habido una cosa que decía, bonitos discursos. ¿Hemos hecho nosotros discursos cuando hemos hecho las mesas de debate? No. Lo que hemos hecho ha sido poner encima de la mesa una serie de personas...
El Frente Cívico posiblemente, ¿no? Pero la izquierda en general sí.
Ya. Pero es que hay izquierdas y hay izquierdas.
Ese es el problema.
Entonces, nosotros hemos facilitado el que haya una serie de personas... que tienen una representatividad en asociaciones, en colectivos y en grupos, para que sean ellos los que expresen. Somos exclusivamente vehiculadores de la opinión, de los criterios. No queremos dar lecciones, porque la lección tiene que nacer del propio pueblo. Si no nace del propio pueblo, efectivamente después pasa eso. Bueno, pues como estos señores ya no nos piden responsabilidades de ningún género, hago de mi capa un sayo. Y hacer de mi capa un sayo significa, en definitiva, que prostituirme, es decir, venga, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro y nadie me va a pedir cuentas ni me va a pedir responsabilidades. Es más, me voy a presentar a las próximas elecciones y me van a dar todavía más votos. Pues bueno, ustedes sabrán hasta dónde.
Estamos enfilando la recta final de su intervención aquí, de esta charla, como decía anteriormente, tan amable y tan aleccionadora sobre esos pensamientos y movimientos de izquierdas que hay. Pero vamos a volver a retomar la utopía. ¿Para cuándo la unidad de la izquierda en este país ante algo? Más que nada el rendirse para poder alcanzar un objetivo como fue la democracia. Eso sí que es una utopía de verdad, la unidad de la izquierda.
Solo el planteamiento ya lleva implícito las reuniones de gabinete. Que se reúnan,
¿a qué llamamos la reunión de gabinete?
Las reuniones que no son desde la base. Ajá. Que traen como consecuencia el que se reúne el señor Pablo Iglesias con el señor Lara, con el señor Juanjo, no sé qué, con el señor, oye, vamos a ver si hacemos no sé cuánto y tal. Eso no lleva a ningún sitio, porque al cabo de muy poco tiempo eso salta por los aires, porque yo quiero 3, yo quiero 5, yo tengo 8, yo tengo no sé cuántos. No, tiene que ser desde la base y eso tiene que llevar su tiempo. Nosotros podemos ejercer, en algún caso, la función de levadura, pero no somos nosotros quienes tenemos que cargarnos con toda esa cuestión, sino
evidentemente
hagamos esa función de levadura para que desde la base se proclame una situación de esa naturaleza. Y entonces eso tiene una consistencia. Lo otro no tiene consistencia más que mientras dura la reunión de gabinete. Uh-huh. Porque en cuanto salen de las reuniones de gabinete, acto seguido se van a ir al de al lado. Si tú me proporcionas no sé cuántos, dos más. Y si tú, con lo cual estamos haciendo constantemente políticas de gabinete, no políticas populares.
Claro, pero hay un dicho que reza que las prisas solo son buenas para los malos toreros y para los ladrones. Claro, no hay prisa, pero es que este momento sí es apremiante para que la izquierda al menos exponga, si no un decálogo, si unos principios, si una idea de futuro, de cómo retomar la vuelta al camino al estado de bienestar, que eso es lo que creo que más allá de extremismos aspira a la sociedad, esa clase media, que se ha llamado a llamar aquí, que ha visto ahora, como digo, que renunciar a unas conquistas que han costado sangre, sudor y lágrimas, y creo que no regateo calificativos para que en este país se asentara eso. ¿Cómo se hace eso?
Yo eso no lo cuestiono. Ese planteamiento que me está haciendo no lo cuestiono. Cuestiono la metodología. Porque si eso efectivamente,
¿y cuál es la metodología?
Es un deseo utópico en general, entendiendo además un momento histórico, tenemos que ejercer esa función de levadura para que eso se pueda realizar. Insisto, si me meto en el gabinete entre cuatro señores, eso salta por los aires a los 4 días y además no tiene ningún sustento en la sociedad.
Menos ombligo y más ciudadanía, podríamos decir.
Esta es la historia.
Y ya para concluir, ¿cómo ve un psiquiatra, ya desde su punto de vista profesional, la sociedad actual, este mundo en el que vivimos, de las prisas, de renunciar a los valores, de falta de pozo, de reposo, de pensar, de reflexionar?
Yo es que creo que no están las cosas tal como se describen.
¿Usted cree que hay reflexión en la sociedad?
Hay mucha reflexión y hay mucha presión porque no se reflexione. Porque hay culturas de la consecución inmediata para antes de ayer. Uh-huh. Y eso en algunas gentes está trayendo como consecuencia una gran descompensación, tanto desde el punto de vista del proceso de elaboración de los pensamientos, porque lógicamente están precipitándose, como desde el punto de vista de las propias emociones. Uh-huh. Y no le tiene por qué extrañar a nadie en absoluto que en estos momentos el fármaco más extendido universalmente son los antidepresivos. Uh-huh. Cuando realmente nosotros podemos utilizar nuestros propios resortes para conseguir esos mínimos de seguridad, de confianza en nosotros mismos que nos proporcionen, ¿qué? Nos proporcionen el autocontrol suficiente que nos puede llevar ¿a qué? a tomar decisiones, y cuando uno toma decisiones puede equivocarse. Lo que no cabe la menor duda es que entre las múltiples decisiones que se toman está la generación de esa creatividad, y ahí es donde radica posiblemente la evitación de muchos males desde el punto de vista de la patología humana como desde el punto de vista de la patología social.
Y quizá, como dice la canción, caminando codo a codo somos mucho más que dos. ¿Qué es lo que hace falta? Ser más que dos a la hora de...
En la mayor parte de las ocasiones es verdad, aunque haya algunos tipos de ocasiones. Pero yo sigo diciendo, utopía es valor, es creatividad, es la quimera,
vencer
los miedos, cierra toda posibilidad. Ajá. Pero la utopía es valor. Si hacemos un repaso, hay utopías históricas. ¿Quién se iba a pensar que íbamos a tener el alunizaje? ¿Por qué la utopía de llegar a Marte no la podemos seguir pensando? Nosotros es posible que no la conozcamos. Digo eso, pero desde el punto de vista ideológico, ¿quién nos iba a nosotros a decir la evolución histórica que han seguido los acontecimientos y dónde estamos? Y la utopía de un día una sociedad abierta, plural, dinámica, en la que se puedan resolver la mayor parte de los condicionantes sociales, es perfectamente lógica, legítima, y es la que va a ir generando mecanismos de cualquier género para conseguir llegar a ella. Por tanto, la utopía tiene que ser, es un valor de creatividad.
Pues si le deseamos corta vida a ese frente cívico, que yo creo que debía tenerla larga, porque siempre debería haber abierto un frente cívico, querrá decirse que esos postulados utópicos que desde ahí se reclaman y se defienden, al menos se han conseguido, y si no, se está en el camino de conseguirlos. Un placer tenerle con nosotros, señor Herreros, de verdad, haber hablado de izquierda, de utopía, de política, del discurrir de todos estos años, y fundamentalmente desde un hombre como usted, con una larga y amplísima y dilatada experiencia en todo lo que ha sido la izquierda en Castilla y León y en Palencia. A su disposición nuestros micrófonos de Radio Colores cuando quiera otra vez acercarnos ese pensamiento filosófico del Frente Cívico y esas ansias de utopía.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Encantado. Para adelante.
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte.